probablemente el tema del cepo al dólar era la medida que, o es la medida que puede ayudar a tener una transición, se supone, un poco más tranquila, por el hecho de que antes de la elección del domingo, también había pasado después de las PASO, hubo una corrida cambiaria, también retiro de depósitos en dólares de los bancos. Y bueno, dado de que hay incertidumbre respecto de qué va a hacer el nuevo presidente y a su vez el que se va normalmente está débil, está frágil, digamos, por el hecho de que se va, que va perdiendo poder y por el hecho de que la economía está frágil, nos parece que agudizar el cepo en estos últimos meses hasta el 10 de diciembre es razonable, hasta que luego el nuevo gobierno, una vez que asuma, y si es posible antes, genere menos incertidumbre respecto a cuál va a ser su política económica, o sea, que vaya anunciando cuáles son sus ideas, cuál va a ser su equipo, de manera que este cepo agravado puede ayudar a mantener cierta calma de acá hasta el 10 de diciembre, ¿no?
¿Por qué después de las PASO no se hizo, por ejemplo, esta medida y se hizo recién casi 20 días después? Hubo una medida ahí previa a este cepo de $200.
Bueno, en principio no es bueno. A ver, es bueno este cepo para esta transición, dada la particular situación política, pero no es que sea bueno permanentemente tener cepo, digamos.
Claro, no.
Entonces, la idea seguramente era evitar un cepo. Después, cuando ya fue inevitable, pusieron un cepo, ¿cómo se llamó? Light.
Sí.
Y cuando, ante una nueva corrida, antes de la elección del domingo, y que probablemente iba a seguir este lunes, lo agravaron, pero me parece que es una situación pensada para la transición, hasta que el nuevo presidente defina qué va a hacer en materia de cepo, de control de capitales, de política cambiaria, monetaria, etcétera.
Como una medida de contingencia por este tiempo.
Bien. Por supuesto, no es estructural. Tampoco va a ser simple que el nuevo presidente pueda salir del cepo rápidamente. Primero hay que ver si quiere salir, pero aunque quisiera salir, ya vimos en la otra oportunidad, tuvimos cepo por 4 años, yo creo que ahora si el nuevo presidente quisiera salir más rápido, lo podría hacer. Porque, por ejemplo, en el cepo anterior de Cristina, del 2011 al 2015, el dólar ya estaba barato, o sea, el tipo de cambio estaba bajo.
Claro.
En cambio, ahora el dólar está bastante alto. Bueno, eso podría generar alguna oportunidad de ir saliendo del cepo, ¿no? Porque, repito, lo normal no es tener un cepo, y mucho menos un cepo tan agravado como el actual.
Sí. La reserva de del Banco Central, ¿es uno de los problemas urgentes? ¿Hay alguna otra medida para evitar esta fuga de reservas?
Y bueno, el cepo agravado llegó justamente por el problema de que se perdían muchas reservas, y se perdían reservas porque el Banco Central, ante la corrida contra el peso, no quería dejar subir más el dólar, el tipo de cambio, y por eso perdía reservas. Por otra parte, gente que sacaba sus depósitos en dólares de los bancos. Esas eran las dos principales fuentes de salida de reserva del Banco Central.
Claro.
Retiro de depósitos en dólares, y que el Banco Central, para que no suba el tipo de cambio ante la corrida, vendía dólares. Y por ende las reservas habían bajado bastante, estaban en torno a 43 mil millones de dólares, pero las que son libres para usar e intervenir en el mercado de cambio ya estaban perforando el piso de 10 mil millones de dólares, y de allí la medida del cepo. De lo contrario, ¿qué otra cosa se podría haber hecho si no era el cepo y había corrida? Y dejar subir mucho el dólar, adicionalmente a todo lo que ya subió, pero ya sabemos que eso produce más, el dólar más alto es más inflación, menos salario real, menos consumo y más problemas sociales. Ustedes recién estaban hablando precisamente de los precios, del queso,
sí.
De otros artículos. Mientras más sube el dólar, más sube
todo, sí.
Por eso seguramente el gobierno actual quería evitar eso, más allá de lo que ya ocurrió, ¿no? Y habrán visto que el cepo era la medida para esta transición hasta el 10 de diciembre, y que el nuevo presidente después defina sus prioridades y su política. En esa perspectiva parece razonable. A largo plazo, por supuesto que no es razonable tener este cepo. Y yo comparto con el gobierno el hecho de que intentar que no siga subiendo el tipo de cambio, el oficial, el blue va a subir, pero el oficial, porque es el tipo de cambio oficial el que influye más sobre la tasa de inflación, y por ende sobre el salario real de la gente.
Claro. Otro desafío que tendrá el nuevo presidente es la deuda. Para la consultora económica internacional Moody's, Alberto Fernández va a tener que reestructurar la deuda. El analista referente de esta consultora dijo que Fernández va a enfrentar importantes dificultades crediticias que mantienen la calificación soberana del país en un nivel muy bajo. ¿Qué significa esto? ¿Qué opinión tenés al respecto?
Bueno, eso va a ser uno de los principales desafíos, como ustedes planteaban, que es renegociar la deuda, así como están los vencimientos el año que viene, no son posibles de afrontar en un país que además se quedó sin financiamiento. Si no hay financiamiento, los pagos en dólares los tenés que afrontar o con reservas o con un gran ajuste fiscal, que evidentemente el gobierno nuevo no está dispuesto a hacerlo, con lo cual se va a venir una renegociación de la deuda, y la duda en realidad no es si va a haber renegociación de la deuda, la duda es si va a haber una quita sobre el capital adeudado o no. Entonces seguramente va a haber alguna prórroga, un reperfilamiento, ¿cierto? Y patear para más adelante.
Claro.
La deuda, la duda es si va a haber una quita más alta o más baja, porque en términos de valor presente alguna quita va a haber. Uh-huh. Y si va a ser además una negociación más bien amigable, o como en el 2001 al 2005, que fue una negociación poco amigable, digamos, que también eso marca un poco la diferencia. El caso de Uruguay, que se está citando mucho últimamente, fue postergar el pago de la deuda sin quitas, pero en una negociación bastante amigable. Es decir, Uruguay planteó, no podemos pagar, vamos a generar superávit fiscal para poder pagar hacia adelante, pero necesitamos reperfilar, postergar uh-huh. pagos hasta que realmente podamos afrontar esos vencimientos. Y lo pudieron hacer. Esperemos que Argentina también tenga una negociación en ese sentido, que generemos un flujo de pagos que lo podamos asumir. Vamos a tener que tener superávit fiscal, porque desde el exterior nos van a decir, bueno, le reperfilamos, quizás pueda haber alguna quita, pero tiene que generar superávit para poder pagar, porque si no generamos superávit, claro, nunca vamos a poder pagar ninguna deuda, por más que se la reperfile o tenga alguna quita. En eso también hay que ser razonables, que el problema del endeudamiento hay que plantearlo muy claramente a las poblaciones. Este problema de esta deuda, la que tuvimos otras veces en el pasado, es por el déficit fiscal. Uh-huh. Lo que alimenta la deuda es tener déficit fiscal. Entonces, si hacia adelante vamos a seguir teniendo déficit fiscal, vamos a seguir teniendo problemas con la deuda y o problemas de inflación. Uh-huh. Entonces, si queremos madurar como sociedad, hay que solicitar al gobierno que de una vez por todas termine con el déficit fiscal, para que termine con el endeudamiento y termine con la inflación.
Con la inflación.